dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido.
Buenas tardes, una y media en punto de este lunes 29 de... No, no es 29 de mayo, es 5 de junio. Hay un problema en la pauta. Bienvenidos a una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala? ¿Qué tal?
Muy bien, pues. ¿Y cómo te va, Josefina?
Muy bien, muy bien. Como día lunes, pues.
Sí, un día lunes con algunos movimientos por ahí, el mundo de las criptomonedas principalmente.
Sí,
intenso.
Por eso puse esta canción, fíjate. Por el bandido, pues. ¿Viste que hoy día
¿estás tan convencida de eso?
No, es la sospecha. No, yo siempre doy el beneficio de la duda, creo en la presunción de inocencia. Pero contemos un poco de qué se trata. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó 13 cargos en contra de Binance, el intercambio cifrado más grande del mundo y cofundador Changpeng Zhao. ¿Por qué? Porque alega que ambos combinaron miles de millones de dólares en fondos de usuarios y los enviaron a una empresa europea controlada justamente por el señor Zhao. ¿Qué me dices tú?
Oye, mira, a ver, remontémonos un poquito atrás a lo que pasó hace algunos meses con la plataforma FTX, que habían dos plataformas liderando el mercado de las criptomonedas. Una era FTX.
Claro.
Que, bueno, todos sabemos en qué terminó.
Siguen en juicio.
Nada de bien. Y la otra era Binance. ¿Ah? Uh-huh. Y en ese minuto se comentaba, luego de la caída de FTX, que Binance era distinto a FTX porque tenía estándares de control y de manejo de la información mejores y que por lo tanto permitía a los inversionistas estar tranquilos de que sus inversiones iban a estar bien manejadas. Bueno, parece ser que, en opinión de la SEC al menos, esto no era tan así. Pero hay varias acusaciones que son bien distintas. Una, claro, como tú decías, es que llegaron plata de los inversionistas,
claro,
aportantes. Y se lo llevaron a un vehículo personal del fundador, que estaba basado en Europa. Pero además de eso, hay una crítica más profunda que tiene que ver con el hecho de que, en opinión de la SEC, la compañía usó estrategias no del todo legales para atraer inversiones de consumidores estadounidenses sin la debida diligencia, los controles, etcétera. Es decir, que como que el estándar de control de los inversionistas no habría sido el que la SEC le exige a todas las instituciones financieras de ese país. Y bueno, esto yo creo que está partiendo. El fundador de Binance, por Twitter, por supuesto.
Sí, bueno, ¿de qué otra forma? Pues si no se usa de otra forma.
Respondió que bueno, negó todas las acusaciones, digamos, y que esto era...
Que todo mentira. Bueno, eso me imagino que será los tribunales los encargados de determinar quién tiene razón o no. Pero obviamente significa un gran impacto en el mercado de las bitcoins. No solo en Estados Unidos, sino que en el mundo.
Oye, sí, aunque no cayó tanto.
Sino
o sea, bueno, 5.5% el día de hoy, no es poco, digamos, pero 5.8, pero yo me esperaba que...
Claro, fue un remesón como el de FTX.
De FTX, claro. Pero yo creo que, bueno, el Bitcoin viene hace rato medio, digamos, estancado en un valor de $25,000 o entre 25 y 30. Hoy día llega a 25.600. Probablemente algo afectado igual por todo lo que está sucediendo con Binance.
Oye, lo que tiene mejores noticias es Apple, que hoy día alcanzó un máximo histórico. Luego de esta, se presenta hoy este nuevo device que tienen, este visores de realidad virtual, que se espera que sea el lanzamiento más disruptivo desde el iWatch, que fue en 2015, o sea, hace ya bastante tiempo, y esto impulsó bastante las acciones de Apple, que estaba subiendo un 1,2% hoy día y alcanzando su máximo histórico.
Oye, está sucediendo el evento ahora.
Ya, y está Tim Cook.
Hay una foto mía de al menos hace algunos años.
Cuando eras bien niño, sí. Más niño aún.
Extraordinaria. Pero bueno.
La elegiste tú, te apuesto.
Estoy en el video, no sé por qué no me ponen en vivo en directo. En fin, Oye, pero lo que te iba a decir es que está sucediendo en este minuto el WWDC 2023.
Ya.
Que es un evento principalmente enfocado en desarrolladores de productos Apple. Y bueno, está ahora. Y Tim Cook, cuando partió esto, anunció que iba a ser un día histórico.
¿Eh? Eso sí,
que
está.
Esa era la novedad. Sí, y
esa era la novedad. Harto.
Claro, que la novedad es que se espera que como tú decías, hay un aparato de realidad virtual que de alguna manera vuelve a poner a Apple en el espacio de meterle hardware a la cabeza, a la cara de las personas. Que yo creo que hay un debate ahí, si las personas van a estar dispuestas a tener un computador permanentemente frente a sus ojos.
En su cabeza.
Pero
ahora, lo que pasa...
Además de eso, la compañía anunciará un nuevo sistema operativo, el iOS 17. Eso también es una noticia bien importante para los usuarios de Apple.
Lo que pasa es que lo entretenido de esta cosa, como casco casi, yo no sé cómo, no lo he visto cómo se ve, pero claro, esto es para la cabeza, es la invitación y lo que significa para el desarrollo de apps. En el fondo todo lo que tiene que ver con gaming, con comunicación, con incluso con comunicación virtual entre aquellos, por ejemplo, que se llaman por teléfono o videoconferencia. Hay todo un mundo respecto a las innovaciones que se pueden hacer con este aparato para la experiencia virtual. Entonces ahí también puede ser entretenido lo que surja de ahí, finalmente cómo los desarrolladores de software y de aplicaciones utilizan este aparato.
Exacto. Bueno, usted puede seguir en directo este evento. Bueno, está en la página web de Apple, por supuesto, y además lo están transmitiendo por YouTube y otras plataformas.
Sí, en YouTube hay como todo un despliegue.
Así es. Sí. Oye, y bueno, la polémica la ISAPRE dicta de acabarse después de las declaraciones de la señora ministra Vivanco.
Sí.
Y hoy día salió el presidente de la Corte Suprema a decir, oye, no, si esto es una opinión de ella nomás,
Pero es que ella lo aclara en la entrevista, eso seamos justos. Ella es la vocera de la Corte Suprema, pero lo primero que hace en la entrevista es aclarar que ella no habla como vocera, sino que ella habla como integrante de la tercera sala.
Bueno, pero...
Ahora, que no, tiene un impacto...
Es evidente que la opinión de ella pesa más que la mía, por lo menos.
No, digamos, pesa más que la tuya, pero no necesariamente representa el sentir de la Corte Suprema.
Correcto.
Sí, que tiene un peso distinto.
Igualmente, yo creo que esta interpretación de la ministra Vivanco abrió como un nuevo flanco en esta crisis.
Varios.
Sí, pero porque una de las cosas que más se cuestionaban del fallo de la Corte Suprema era el hecho de que de alguna manera sentaba jurisprudencia, que es algo que en el derecho chileno al parecer claro, exacto. Entonces, como que empieza a romper un poquito esa tesis de la jurisprudencia, al menos la opinión de ella.
¿Sabes lo que me pasa a mí, Fernando, que lo conversamos en la mañana con el licenciado? A mí lo que me preocupa de toda esta situación es la debilidad finalmente de la institucionalidad. Un fallo judicial que no se entiende por sí solo, que se sale 7 meses después a explicarlo. Una lectura por parte de aquellos que tienen que llevarlo a cabo, en este caso el gobierno de Chile, por lo visto sesgada. La falta de comunicación entre los distintos poderes del Estado para dar una solución a un tema que afecta a la salud de las personas. Una industria que tampoco presenta antecedentes cuando se está juzgando, se está estudiando un tema tan delicado como el que se estaba estudiando. Un poder legislativo que no hizo poco y nada para solucionar esta situación con anterioridad. Y eso creo que habla muy mal de la institucionalidad chilena y de la debilidad que está viviendo en este momento. Y eso es lo que encuentro más grave de todo.
Estoy completamente de acuerdo contigo. No se agrega nada más a la opinión de José.
He dicho. Vamos a nuestro pantallazo.
Vamos.
Ya está Arturo Kutze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, en un día donde la Bolsa de Santiago ha tenido que parar sus operaciones y pedir explicaciones a Plan Vital. ¿Por qué sube un 77%? ¿Cómo estás, Arturo?
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No estaba enterado lo de... No la tengo metida en la pantalla con Vital.
Cruce, ¿eh? un cruce y la bolsa le suspendió las acciones de Plan Vital.
Bueno, mira, en términos agregados, el IPSA está cayendo un 0.79. Acordémonos que la semana pasada el IPSA subió casi un 1%, liderada básicamente, diría que la semana pasada mucho constructora, que estoy viendo Besalco 14%, sobre la semana pasada, Paz 10%, Salfacor, etcétera. La verdad es que estamos viendo una fuerte recuperación de algunas acciones que estaban bastante rezagadas en el mercado local, y eso yo creo que es lo que ha estado generando este impulso. O sea, básicamente lo que es utility, lo que es servicio regulado, es lo que ha estado subiendo, algo tal vez de retail ha estado subiendo, y eso es lo que ha permitido el alza al mercado toda vez de que Solkia se ha quedado un poco más atrás, ¿cierto? Y los bancos, salvo Chile, ¿cierto? También se han quedado un poco más atrás, por lo tanto, eso lo atribuimos un poco de alza al mercado. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuánto puede subir el IPSA? Hoy día están 5.650 puntos. Vamos a ver si, bueno, no sé si está yendo a buscar los 6.000 puntos, los 5.800, pero ya vemos un cierto agotamiento, ¿de acuerdo? Con respecto al resto de la renta variable, yo diría que Japón subió un 2%, pero el resto de los mercados de Europa prácticamente rentando negativo. Sí, Estados Unidos, el Nasdaq subió un 0.65%, y el S&P 500 ahora una leve alza sobre un 0.10%, ¿de acuerdo? Pero también estamos viendo un cierto agotamiento de alza de los mercados de renta variable, y en especial el S&P 500, porque está llegando a 4.300 puntos, donde hay una aspiración de operaciones call bastante bastante grande. Entonces probablemente ahí vamos a ver un techo de corto plazo en 4.300 puntos en el S&P 500, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el caso del tipo de cambio, está operando en torno a los 800 pesos, lo estoy viendo acá. La verdad es que el tipo de cambio viene cayendo en 816, llegó 800, 796 en un soporte, y veamos si este nivel es el que permite de alguna forma alguna recuperación del tipo de cambio a corto plazo. Pero cuando tú analizas el peso chileno contra el dólar y contra el cobre, está sobrevalorado. Por tanto, técnicamente hablando, pensamos que el tipo de cambio iba a estar un poco más, su nivel de equilibrio, el tipo de cambio hoy día de corto plazo iba a estar un poco más arriba, 820, 830 eventualmente, pero parece que la intervención del Banco Central lo mantiene abajo. Y eso ha sido bastante exitoso, si me preguntas.
¿Qué ha pasado con el petróleo luego del anuncio de Arabia Saudita, que va a aumentar los recortes?
Efectivamente, Arabia Saudita el fin de semana acordó el recorte de 1 millón de barriles de petróleo, llegó a 75 dólares en la mañana, hoy día está en torno a los 72 dólares. Creo que lo que quiere Arabia Saudita es subir el peso del petróleo WTI en torno a 84, y veamos si lo consigue, porque por otro lado están los gringos vendiendo reservas o soltando reservas que impiden que el peso del petróleo suba, porque claramente el peso del petróleo no ayuda a la contención de la inflación. Así que esperemos que el petróleo caiga y que no suba. Eso.
Muchas gracias, Arturo. Hasta luego.
A ustedes, porque estén muy bien. Un abrazo, adiós.
Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Oye, ¿leíste el diario, la entrevista que le hicieron a Alan Meyer ayer en La Tercera?
Muy buena.
420 millones de dólares pretende invertir Mercado Libre en Chile. Va a aumentar en 30% su dotación en el país. Muy buenas noticias. En un ambiente donde la gente está restringiendo sus inversiones, Mercado Libre crece muy de la mano con todo lo que están haciendo en fintech y con Mercado Pago. Así que felicitaciones para ellos. Y
¿Tú sabes, Josefina, que cuando todas las tecnológicas están despidiendo gente, Mercado Libre ha dicho públicamente que están contratando, a diferencia de todas las otras?
Es que les ha ido muy bien con un plan de negocio súper sólido, sobre todo basado en la confianza, en ser persistentes y consistentes con lo que le ofrecen al mercado. Así que un aplauso para ellos.
Excelente. Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátalo 100% online en santander.cl.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados, y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita ahora pwc.cl.
Y vive una experiencia preferencial en EconoRent. Tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en el programa de cliente preferencial en EconoRent.cl.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Y ya está, ¿no?
El dólar hoy día...
perdón. Dale, por favor, es que es muy importante el dólar.
Está en 7.98, 7.99 casi. Quizás puede ser un buen momento para comprar. Y usted lo puede hacer en tan solo unos segundos, desde cualquier parte, a través de su teléfono, a través de Mercado G, en MercadoG.com.
Y ya está nuestro entrevistado de hoy, el gran Sebastián Senzacua, un amigo de la casa. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Josefina, Fernando. Gracias por la invitación, como siempre.
Sebastián es gerente de economía y estrategia. Hola, en Vice Inversiones. Oye, buenas, Sebastián, tardes. Tenemos IPC el jueves. ¿Qué espera el mercado? ¿Cuáles son las expectativas?
Bueno, Josefina, esta semana es importante para la economía local por el lado del IPC, que es el IPC de mayo, en donde las expectativas están apuntando a una variación positiva de 0,3%. ¿Ya? En el fondo, dando cuenta de que las variaciones que estamos teniendo ahora en estos últimos meses, si bien están siendo positivas, son de menores magnitudes de las que vimos, por ejemplo, en el primer trimestre del año, que vimos movimientos bien fuertes en promedio, enero, marzo, ¿no es cierto? Este segundo trimestre más bien se está comportando con variaciones positivas, pero más bajas, ¿verdad? Lo que hemos visto es que por el lado, por ejemplo, las gasolinas, hemos visto bajas semanales en los precios de este tipo de producto durante el último tiempo, que a lo mejor tendríamos una contribución a la baja en ese componente, pero que se ve compensado por otros ítems, por ejemplo, lo que pasa con alimentos en cierta medida, lo que en el fondo da que finalmente la lectura sea positiva, pero más baja que lo que era durante los primeros meses del año, y que a lo mejor esto puede ir pavimentando la posibilidad de que el Banco Central de Chile en algún momento de este segundo semestre pueda empezar a bajar su tasa de política monetaria.
Oye, Sebastián, ¿cuáles serían las sorpresas negativas que podríamos tener en esta entrega de IPC? Porque, y te lo pregunto específicamente pensando en un ítem, porque en el resto del mundo se ha visto que la inflación subyacente, o la inflación core, como le llaman, es decir, sacando las partes de inflación más volátiles, ha probado ser bastante más resiliente de lo que uno esperaba en su minuto. ¿Crees tú que por ahí podrían venir sorpresas negativas si es que las hubiera en nuestro país?
Bueno, si vemos lo que ha pasado, Fernando, por el lado de la actividad, desde el punto de vista de servicios, por ejemplo, ese componente de la actividad todavía ha estado teniendo un desempeño positivo, ¿ah? Por lo que más bien sorpresas negativas por ese lado a lo mejor va a ser menos probable, ¿ah? No así, por ejemplo, lo que pueda pasar por el lado de otros productos, sobre todo productos importados, ¿ah? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el tipo de cambio, hablaron recién, ha estado en torno a los 800, algo bajo los 800 ahora último. Pero recordemos que niveles de tipo de cambio que está con tendencia al alza y de manera bastante fuerte. Recordemos que en julio, agosto, se dio un movimiento bien fuerte al alza en el tipo de cambio, por ejemplo, junto con una corrección en los mercados internacionales, etcétera, por lo que tener un tipo de cambio también ahora más bajo que hace 12 meses atrás puede implicar también de que productos importados, por ejemplo, algo deberíamos ir viendo ese traspaso, a lo mejor a precio en el corto plazo. Entonces, con eso, a lo mejor, ahí está concentrada posiblemente la sorpresa o los riesgos de sorpresa, mejor dicho, la baja, y también sobre todo por lo que hay riesgos de liquidaciones o descuentos. Estacionalmente también hay cambios de temporada, por ejemplo, entonces también podemos ver liquidación de inventarios en ese sentido. Entonces, por ahí a lo mejor es donde estaría más concentrada la eventual sorpresa negativa en estos registros de IPC que podrían venir en los próximos meses, más que en servicios, dado el dinamismo que ha mostrado ese componente de la actividad en el último tiempo.
¿Y hay cierto temor por lo que pueda pasar con el petróleo, por ejemplo, luego los anuncios de Arabia Saudita, o eso no preocupa tanto, dado que por lo menos hasta ahora no ha tenido tanto impacto?
Uh-huh. Bueno, este es el segundo anuncio de recorte de producción.
El primero pasó poco.
Se dio un anuncio, claro, un movimiento al alza en el precio del petróleo luego de la noticia, luego de que se conoció la noticia, pero luego este se fue revirtiendo y se fue disipando. Posiblemente ahora también de corto plazo vamos a tener un movimiento al alza en el precio del petróleo, pero eventualmente eso se puede ir diluyendo, más aún si es que vemos que los riesgos para la actividad económica hacia este segundo semestre a nivel global son más bien a la baja que al alza. Nuestra visión o nuestra expectativa en Vice Inversiones sigue siendo más bien una economía global que va de más a menos, ¿ah? Este 2023, pensando que tenemos niveles de tasas de interés más altas por el lado del costo de financiamiento, de créditos, etcétera, de consumo, por el lado de créditos comerciales en mercados internacionales. ¿Ah? Hay riesgo de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en, a lo mejor, esta reunión o la próxima. El mercado está un poco dudoso de que sea ahora en la próxima reunión, pero aún así vemos que el costo de financiamiento está más arriba. Entonces, con eso vemos consecuencias posiblemente sobre la actividad hacia la segunda mitad del año. Los bancos también están más restrictivos posiblemente en sus políticas de otorgamiento de crédito. Entonces, todas esas señales nos dan a entender de que la economía va a ir de más a menos y, por ende, debería haber menor demanda y, a lo mejor, este alza que hemos tenido el precio del petróleo de corto plazo por recortes de producción se puede ir diluyendo ya más entrado el segundo semestre.
Oye, Sebastián, te cambio de tema para llevarte a Estados Unidos. La próxima semana, el 14 de junio, se anuncia la decisión de política monetaria de la Fed. Hasta hace unos 10 días, el consenso era que más bien había una duda de si iba a subir tasas. Después como que cambió brevemente y ahora como que pareciera que de nuevo volvimos a convencernos o a una alta probabilidad de que no suba tasas en esta reunión, pensando quizás en una subida en la próxima. ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles serían las implicancias de una sorpresa en ese ámbito?
Bueno, del punto de vista, Fernando, de lo que pasa con la Reserva Federal, claro, se empezó a dar una señal de que posiblemente se dé una pausa en esta reunión de junio, ¿ah? Sobre todo porque varios consejeros de la Reserva Federal últimamente han estado argumentando esa posibilidad, ¿ah? Y a lo mejor eso impactó las expectativas de que finalmente en esta reunión que viene, la próxima semana en junio, no tengamos movimiento en la tasa de política monetaria. Hay que tener también en cuenta de que había un evento de alto riesgo que finalmente se resolvió afortunadamente de manera positiva, que era el aumento del techo de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos, ¿ah? Que en el fondo podía haber generado volatilidad si es que finalmente no se alcanzaba este tipo de acuerdos. Finalmente eso se despeja de la ecuación, ¿ah? Entonces, más bien, el escenario aún apunta de que a lo mejor en estos meses que vienen hay un alza, ¿ah? Aquí a lo mejor lo que puede cambiar la dirección de que se anticipe o no es lo que pueda pasar del punto de vista de inflación, ¿ah? También tenemos cifras de inflación ahora en el corto plazo en Estados Unidos y en general la dinámica de esta variable ahora último ha sido un poquito más persistente, ¿ah? Si bien en el escenario más probable vemos que la inflación va a ser más baja hacia fines de este año en Estados Unidos respecto de lo que era hace 12 meses atrás, aún así la trayectoria está siendo bastante gradual. Entonces, con eso a lo mejor puede haber un cambio de dirección si es que se da una sorpresa de inflación más alta en Estados Unidos para anticipar ese movimiento a lo mejor ahora en junio en la política monetaria. Pero en general la visión es que, independiente de si es ahora junio o julio, igual el mercado está descontando un incremento en la tasa de interés de corto plazo, lo que va a tener consecuencias sobre la actividad de todas maneras, creemos nosotros, hacia el segundo semestre de este año.
Que no se ve nada de muy auspicioso el próximo trimestre que viene.
Pero esperemos con eso, Josefina, que haya un cambio a lo mejor posible.
Sebastián.
Sí.
Te tienes que mover un poquitito porque de repente como que se fue la señal.
Ojo.
¿Eh? ¿Ahí?
¿Ahí sí me escuchan bien?
Ahora sí, de nuevo.
Sí, ahí, ¿sí?
No, que respecto a lo que mencionaba, de que en el panorama internacional el contexto sigue siendo a lo mejor de que la política monetaria va a estar restrictiva, ¿ah? ¿No es cierto? En Chile posiblemente la situación sea menos negativa en ese sentido, pensando de que aquí podríamos observar bajas de tasas a lo mejor hacia el segundo semestre. ¿Ah? La magnitud...
Eso es lo que esperan todos, por lo menos.
Exactamente, y por eso a lo mejor va a ser clave lo que pase en materia de inflación ahora de corto plazo, y también cómo se va comportando el mercado laboral también en Chile, que en general las señales están apuntando a que este se está enfriando. Entonces, con eso, a lo mejor tengamos argumentos para que el Banco Central posiblemente pueda bajar la tasa de política monetaria esta segunda mitad del año.
Perfecto.
Excelente.
Sebastián Sensoacqua, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena semana.
Un abrazo, Sebastián. Gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Y Ducati tiene la Multistrada V4S, la multipropósito más segura y más cómoda de su segmento. Tiene, por ejemplo, testigos de punto ciego, motor y freno con tecnología única. La puedes probar, además, en Las Condes 11.412, además con precios mejor que nunca.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
¿Te gusta esta canción, Fernando?
Sí, es como un clásico.
Qué bueno, ¿no?
Está entre mis favoritos.
Pero pues, tú cuando la pones en una fiesta te alegra, te dan ganas de bailarla. ¿Cuál es tu reacción?
No, buena, sí. Bueno,
pero
recuerdo,
no dan tantas ganas, ya.
No tantas ganas.
Oye, ya viene Visionarios, que va a contar la historia de The Beat y Lila Wallace. ¿Quiénes son ellos? Son los creadores de la revista Reader's Digest, que acompañó a tantas generaciones por tanto tiempo. Después, Santiago Adicto con el señor Rodrigo Gendelman. Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.
No dirás que no.
Oye, amigo.